Filipenses 2, del 5 en adelante. Dice así: haya pues, Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos a ti porque creemos, Señor, que tú eres el que puedes, o el que, por supuesto, iluminas tu palabra a través de tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, dirígenos, úngenos, concédenos el don de la predicación, de la profecía, para la edificación de la iglesia, Señor. Te pido, Padre Celestial, para que tomes cautivos nuestras mentes, nuestros corazones. Protégenos de los dardos de fuego del maligno. Quita, Señor, toda ave mala que venga a robar la palabra para que entre al corazón, para que no entre al corazón. Te pido, Señor, me encomiendo a ti como predicador y te pido por cada uno de mis oyentes, mis amados hermanos, adultos, jóvenes, niños, que en esta noche tu palabra edifique sus almas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La carta a los Filipenses es una de las cuatro epístolas que el apóstol Pablo escribió desde su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma. Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta personal a Filemón son las llamadas epístolas de la prisión. Pablo está en prisión y escribe a una iglesia que para él es muy amada. La iglesia de Filipos, la iglesia que comenzó junto a las orillas de un río, mientras Pablo le predicaba o se reunían para orar algunas mujeres. Dios abrió el corazón de Lidia. Dios después hizo proezas en Filipos, cuando ellos fueron encarcelados, y por lo menos otra familia se unió a la iglesia en ese lugar, que probablemente comenzó en la casa de Lidia, que insistió que Pablo y sus visitantes o sus compañeros se quedaran allí. La familia del carcelero de Filipos, así le conocemos. Llegar a ese lugar, a Filipos, no fue sin dificultades. En el segundo viaje misionero de Pablo, él estaba deseando ir a las áreas de Galacia. Pero dice la Biblia claramente que en dos ocasiones el Espíritu Santo se lo impidió. Hasta que vio un sueño a un varón macedonio que decía: ven a Macedonia y ayúdanos. El Señor guió a su siervo a un lugar donde había un remanente. Y gracias a Dios por esa iglesia. Esta iglesia la vemos como una iglesia generosa, una iglesia que veía por el apóstol, que por un tiempo se había estado difícil para ellos enviar algo de ayuda al apóstol, pero Pablo les agradecía por haberse acordado de él. Pero aún les recuerda, después de recibir ese donativo, ese apoyo, que realmente nuestra confianza debe estar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero les agradecía su ayuda y les decía de una manera muy honorable, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una epístola cristocéntrica, por decirlo así, porque todos los libros de la Biblia son cristocéntricos. Pero de alguna manera se enfatiza a Cristo como el centro del vivir, como el centro de nuestro pensar y de nuestros deseos y nuestro sentir. Cristo lo que debe perseguir nuestra vida, aún ser partícipes de sus sufrimientos. Y el hecho de que todo lo que hagamos, podemos hacerlo en Cristo. En cada uno de los cuatro capítulos que conforma esta epístola, vemos la persona de Cristo como el ejemplo, la meta de nuestras vidas. En el capítulo 1 y versículo 21, encontramos al apóstol Pablo diciendo: porque para mí el vivir es Cristo. Aún en el versículo 20, al final dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. Versículo 29 de Filipenses 1. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo menciona, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Aún comienza diciendo en el versículo 1, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo. En el mismo capítulo 2 nos habla del espíritu y el sentir de Timoteo. Más adelante ahí en los versículos, en el versículo 19, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y en Filipenses capítulo 3 encontramos Pablo declarando que todo lo que él era, religiosamente, patrióticamente, sus logros, aún su justicia en la ley, ahora lo considera como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo es su vida. Y él mismo reconoce que no lo ha alcanzado ya. Todo aquello para lo cual fue asido por Dios en Cristo. Pero una cosa hace, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo.
Cristo.
Ese supremo llamamiento a una vida de pureza, a una vida de justicia, a una vida de participar de sus padecimientos, es lo que deseaba el apóstol. Menciona de algunos que no tienen ese mismo sentir. En el versículo 17 de primera de Filipenses 3, les dice a los hermanos que tengan el mismo sentir que él. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Imitadores en qué sentido? Bueno, de buscar y poner como el centro de su vida a Cristo. Porque dice, versículo 18, por ahí andan muchos. Es interesante que usa la expresión muchos. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No están dispuestos a renunciar a todo por amor de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. La esperanza del creyente es Cristo. Así que, hermanos, dice en el versículo 4, capítulo 4, míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes. ¿En quién? En el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Amados. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Lo que manifiesta también esta epístola, amados hermanos, es que había en la iglesia de Filipos, no había el mismo sentir entre algunos de los hermanos. Por lo menos menciona el nombre de dos hermanas, Evodia y Síntique. Menciona también, si usted regresa conmigo a Filipenses capítulo 1 y versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Otra vez, digno de las buenas nuevas, como es digno de las buenas nuevas que nos ha dado Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿En qué? En un mismo sentir, combatiendo unánimes, en una alma, una ánima, unánimes, una alma, un mismo sentir, como si fuese en una misma alma, una misma persona. Capítulo 2, versículo 2, les dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, otra vez, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, ¿por qué? Por contienda. Están haciendo las cosas, están sirviendo en la iglesia, están yendo a la iglesia, pero no lo hagan por contienda o para manifestar que ustedes sí sirven al Señor. Estoy dando ejemplos. Lo que hagas, no lo hagas por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y este es el contexto que vamos a hablar en esta mañana, en esta noche, que prepara para que Pablo les diga a estos filipenses: haya en vosotros, en ustedes, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es un sentir de humildad, de despojamiento, de renunciamiento a nuestras prerrogativas, de destronamiento del yo. Así que Pablo, que está en la cárcel, toma su pluma y escribe a los filipenses para animarles en sus diferencias y en su falta del mismo sentir, a tener el mismo sentir que Cristo. Otro aspecto que debemos considerar en esta epístola es el uso en nuestro español de la palabra sentir, sintiendo lo mismo, sintiendo la misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir. Cuando hablamos de sentir en el uso aquí, no se refiere a un sentimiento así subjetivo. Por supuesto, cuando nosotros decimos tenemos el mismo sentir, uno dice, bueno, sentimos lo mismo, siento algo, cosquillitas, ¿verdad? Tengo el mismo sentir que el hermano. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Que tengo el mismo deseo? ¿Que tengo la misma forma de pensar? Y ese es el sentido o el significado de cuando se usa la palabra sentir. Pensamos igual. Sentimos, tenemos una misma mente, tenemos una misma alma, tenemos ideales afines. Y cabe mencionar que eso es posible en el contexto de una iglesia, en el contexto de los cristianos, porque nuestro sentir debe ser Cristo. Cristo. El problema es, como el mismo apóstol dice, hablando bien de Timoteo, que a nadie tiene del mismo ¿qué? Sentir. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es ¿de quién? De Cristo Jesús. Ese es la causa cuando no se tiene el mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta manera de pensar, esta mente, esta forma, este ideal, haya pues en vosotros este sentir. La palabra haya y sentir son una misma palabra. Haya este sentir. Haya es la manera como se expresa en el español el verbo griego, que está en un imperativo, es un mandato, en un presente. E interesante también es la voz pasiva. Es Dios llevando a cabo esa acción en nosotros para que haya este sentir. Es Filipenses 2, aquel pasaje que dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y justo después lo dice de todo este pasaje de la humillación y de la exaltación de Cristo. Este pasaje en donde nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y ocuparnos en esa salvación es precisamente homologar, compartir el mismo sentir de Cristo al humillarnos y que sea Dios el que nos exalte. No buscando lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo Jesús. En esta semana recordamos aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que empezó 33 años antes de su muerte, cuando Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se hizo hombre. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo Dios, y ya estaremos escuchando acerca de todo esto. No se aferró a esa condición de dignidad y de supremacía y de honorabilidad, sino que se vació completamente y tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, y una muerte ignominiosa, una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Amado hermano, si nuestro Salvador estuvo dispuesto a eso, no buscando lo suyo propio, ¿somos acaso usted y yo? ¿Tenemos acá, somos mejores que Cristo como para decir, yo sí puedo buscar lo mío propio? ¿Qué es para mí el vivir es Cristo? ¿Es una bonita frase? Lo es, sin duda. ¿Qué es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando en el contexto el apóstol está diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tanto como para, ¿cómo dice? Para no cambiarle. Como para tener hambre, así como para tener abundancia. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La abundancia o la necesidad no me sacan de mi condición. Lo más importante es estar en el centro de la voluntad de Cristo. Ese es el sentir, creo yo, de toda la epístola. Vemos en el contexto de la epístola. Pero quisiera introducir, amados hermanos, y estén muy cerca siguiéndome en mis comentarios. En Filipenses 2 comienza, me toca a mí hoy, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir. Bueno, ¿cuál sentir? Vamos a ver, ¿de qué nos estás hablando? Y luego nos lo ilustra el sentir. Nos lo ilustra con lo que Cristo hizo, el cual siendo en forma de Dios. Ok, pero ¿a qué sentir? Es, sientan lo mismo, tengan, ¿qué sentir es? No te estimes tú superior a ti mismo. Es un sentir de humildad. El capítulo 2 de Filipenses 2 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. La palabra por tanto, amados hermanos, está haciendo un vínculo con lo que anteriormente se ha dicho. Por tanto. Entonces. ¿Estamos? ¿Me estás siguiendo? Entonces, hermano. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, Y el, Y el punto es este, el versículo 2 de Filipenses 2. Mire, completen mi gozo, hermanos, sintiendo lo mismo. ¿Cómo van a completar mi gozo? Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, o teniendo, y es un participio, es, ¿cómo vas a completar mi gozo? Teniendo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, una misma hora, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que yo deseo, amados hermanos, de ustedes. Completen mi gozo. Y luego les dice el versículo 3, no hagan nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose cada uno a los demás como, estimando cada uno a los demás como superiores a él, a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, esto es lo que les estoy pidiendo, completen mi gozo. Pero vamos a ver un poquito antes, mire por favor, desde el versículo 21 de Filipenses 1, que el apóstol está escribiendo, él está en la cárcel y sabe que algunos ahora están predicando a Cristo por contienda y eso, y dice Pablo, pues lo bueno es que por lo menos Cristo es predicado. Versículo 17 dice, pero otros lo predican por amor, Filipenses 1. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Versículo 18. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Acuérdense que estaba en la cárcel. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, versículo 21, el vivir es Cristo. Y ya conocemos ese versículo, ¿verdad? Lo que sigue. El morir, dice Pablo, es ganancia. Si me muero, pues yo gano, me voy con el Señor. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si quedarme con vida va a resultar en que mi vida pueda traer beneficio a la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. Quisiera yo seguir sirviendo, pero también quiero estar con Cristo. Y él deja bien claro que para él estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén, hermanos. Amén. Solamente abro un paréntesis. A veces decimos, ay, ojalá que el Señor se tarde para poder servirle más aquí en la tierra y porque otros sean salvos. Se entiende el sentir. Pero hermanos, nosotros debemos desear estar con Cristo. Estar con Cristo. Pero luego dice el apóstol, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Cuáles son esas ambas cosas? Estar con Cristo o quedar con vida por causa de la obra. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es bueno, pero lo de otro es muchísimo mejor. Es bueno servir y poder ser de ayuda, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Versículo 24, sígame de cerca, hermanos. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aún en ese sentir, hermanos, Pablo está renunciando a sí mismo. Por causa de vosotros, no por mi causa, por causa de vosotros, es mejor quedar en la carne. Versículo 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Miren, él les dice, miren hermanos, voy a quedar con vosotros. Les está escribiendo. ¿Para qué? Lo voy a volver a leer, versículo 25. Confiado en esto, sé, estoy convencido que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, para que de alguna manera yo seré usado por el Señor para su beneficio espiritual, por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que, hermanos, quedaré. Pero solamente les quiero pedir algo, hermano. Versículo 27. Fíjese porque es un versículo que nos vincula, nos liga con lo que va a decir en Filipenses 2:2. Fíjese lo que les dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Como diciendo, miren, hermanos, voy a quedar con ustedes. Y sé que Dios puede usar y usará su palabra. Solamente les pido algo, compórtense como es digno del Evangelio. Voy a ir a ministrar, ya sea que sea presente, o sea que por carta, o por sea, pero el Señor me dará más tiempo para poder ayudarles espiritualmente, pero compórtense como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es digno del Evangelio, Pablo? Bueno, versículo 27, para que, o sea que vaya a veros, o sea, ya sea que esté yo presente con ustedes o que esté ausente, oiga, yo oiga de vosotros, que qué, que estáis firmes en un mismo espíritu. Eso es comportarse como es digno del Evangelio, hermano. Estar firmes en un mismo espíritu. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. No mirando cada uno por lo suyo propio, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Ya sea que yo vaya y lo vea o solamente lo oiga. Oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Y al estar firmes en un mismo espíritu, en lugar de estar combatiendo entre ustedes y teniendo contiendas entre ustedes, están combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar con vida es bueno por causa de vosotros. Y sé que quedaré, pero solamente les pido esto, anden como es digno del Evangelio. Amados hermanos, ¿cuán necesario necesitamos nosotros como iglesia escuchar esta palabra? Porque aunque tenemos, aún como los filipenses, muchos buenos deseos y muchas cosas, hay falta de un mismo sentir. Tristemente. Y el Señor todavía se detiene a mirarnos y a visitarnos. Pero solamente compartémonos como es digno del Evangelio. Estando firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la misma alma por la fe del Evangelio. Versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. No te preocupes por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. El Evangelio para ellos es perdición. Aquellos, los paganos decían, seguir eso es perdición. Bueno, para ellos, pero no te sientas intimidado, pero para vosotros el Evangelio la fe del Evangelio es, para vosotros, es un indicio o una muestra o una señal de salvación. ¿Y esa salvación de quién? De Dios. ¿Me estás siguiendo el versículo 28? No te preocupes por los que se oponen. No te intimides. Estén firmes en un mismo sentir y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y si va a haber oposición, no te preocupes. Pero Señor, mira, le está diciendo Pablo, Al contrario, versículo 29, si hay oposición y hay afrentas, dice a vosotros, mire el versículo 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio. Y dice Pablo, hermanitos, no está diciendo ahí hermanito, ¿verdad? Pero dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, ¿dónde estoy yo? Como diciendo, ¿dónde estoy yo? En la cárcel, Pablo. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Y es un privilegio. Pobre Pablo. Ahí te mando a la ofrenda, has de estar muriéndote de hambre. Y Pablo les responde, hermanos, muchas gracias por haberse acordado de mí. Pero saben, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Verdad? Yo no les puedo pagar, pero mi Dios suplirá lo que os falta. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si estás en la cárcel, Pablo, es un privilegio creer en Él y también padecer por Él. No vamos a impedir la oposición. Es decir, no podemos hacer algo para no tener oposición. Lo único que podemos hacer, digo no podemos, ahora difícil, lo único que podemos hacer para no que no haya oposición es no ser fieles. Porque si somos fieles habrá oposición. Ahora el apóstol les dice, solamente compórtense como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es? Lo vuelvo a repetir, versículo 27. Que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora el capítulo 2, versículo 1 nos dice, por tanto, así comienza, por tanto. Entonces, ¿qué? Bueno, solamente compórtense como es digno del Evangelio y sean de un mismo sentir y combatan juntos por la fe del Evangelio. Entonces, o por tanto, y dice ahí la expresión, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún, y hay cuatro cositas que se dicen ahí, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia. Pues el último pudiéramos ponerlo juntos. Amados hermanos, esta condición, cuando dice ahí, si hay algún, tenemos que entenderlo en el original, es un sentir de cuando esto es un hecho, no es una posibilidad, no es una acción hipotética, decir, pues si hay alguna, no, lo que está diciendo, esto es un hecho. Hay una consolación en Cristo. Lo pudiéramos traducir de esta manera. Ya que hay una consolación en Cristo. Ya que hay un consuelo de amor. Ya que hay una comunión del Espíritu. Ya que hay un afecto entrañable. Ya que hay una misericordia. Versículo 2. Completen mi gozo. Y sientan lo mismo. Ya que hay una exhortación en Cristo, una consolación en Cristo, y digo exhortación porque la palabra consolación aquí, amados hermanos, es la palabra griega paraclesis, que puede traducirse consolación, súplica, exhortación, amonestación, o inclusive consuelo, como se traduce aquí. Pero amados hermanos, consuelo en Cristo, ya que hay un consuelo en Cristo, la palabra debe traducirse de estas diferentes maneras. Y los filipenses no necesitaban consuelo, los filipenses necesitaban exhortación. Así que hermanos, ya que hay una exhortación en Cristo, Cristo constituye la base sobre la cual Pablo fundamenta su exhortación. En 1 Corintios 1:10, Pablo les escribió a los corintios de esta manera, hermanos. Escuchen bien. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo mismo que Pablo le está pidiendo a los filipenses. Vaya conmigo al versículo, véalo por favor, 1 Corintios 1. ¿Y cuál es la base? Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La base de su exhortación es Cristo. Es Cristo. 1 Corintios 1, 10, dice, os ruego pues, hermanos, y bueno, voy a leer desde el 9, mire lo que dice, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eres de Cristo. Bueno, pues les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿En base a qué les dice que estén en una misma mente, en un mismo parecer? En el nombre del Señor Jesucristo. Una manera de decir Pablo en Filipenses 2 es, por tanto, hermanos, ya que hay una exhortación en Cristo, ¿cuál exhortación en Cristo? Ya que dices que quieres que eres de Cristo y hay una exhortación de Cristo, Cristo no está de acuerdo que vivamos separados, que vivamos en división. Comportémonos como es digno del Evangelio de Jesucristo. Ya que hay una exhortación en Cristo hay consolación, pero aquí podría expresarse como una exhortación, ya que el énfasis está en lo que la vida de Cristo, de una manera objetiva, mueve al creyente a hacer. Ya que hay una exhortación en Cristo, Cristo nos insta a vivir en unidad, a vivir en un mismo sentido. Luego dice en el mismo versículo 1 del capítulo 2, ya que, y estoy poniendo el ya para entender el sí, si algún consuelo de amor, ya que hay algún consuelo de amor. La palabra consuelo precisamente es esto, consuelo, estímulo, amados hermanos, un estímulo de amor es, ¿qué amor? Ya que hay algún consuelo de amor, es el amor de Dios. Lo decía un comentarista, ya que hay cierta persuasión que viene del amor divino, ya que hay un consuelo o de amor, ya que puedes tú ver el amor de Dios para contigo. ¿Podemos ver el amor de Dios ya que hay un consuelo de amor? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, ¿eso no nos enseña humildad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entrega. Y Cristo, no solamente Dios dio a su Hijo, sino Cristo se dio por nosotros. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Así que yo les animo, hermanos, que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo y que sean de un mismo sentir. Y no miren por lo suyo propio, porque hay una exhortación de Cristo y hay un consuelo de amor en Cristo. Hay un ejemplo, hay un testimonio. Tú puedes ver el amor de Dios para con tu vida, para tu vida, en el cual Él se entregó, ya que hay un consuelo de amor. Y si hay alguna comunión del Espíritu, o ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay una comunión del Espíritu, sintamos lo mismo. En pocas palabras, hermanos, la palabra comunión, unía, compañerismo, es una palabra que habla de un interés común, de una mutua participación en las cosas de Dios existente en aquellos que han aceptado a Cristo y que andan en el Espíritu. En pocas palabras, Pablo apela a los filipenses a que sean de una misma mente, de un mismo sentir, por el hecho de que cada uno de ellos ahora participa de un mismo espíritu y de un mismo interés en el Espíritu Santo. Y si cada santo de Dios está interesado en las cosas del Espíritu o en la comunión del Espíritu, estarán en el mismo sentir, naturalmente. En pocas palabras, la razón de los problemas en nuestras vidas y las contiendas, aún en la misma iglesia, entre los creyentes, es porque no todos andamos en el Espíritu. ¿O a qué? ¿O a qué le achacamos el asunto? La gracia de Dios es suficiente para todos, la salvación es suficiente para todos, el Espíritu Santo no está limitado para unos nada más. Así que Pablo les está diciendo: hermanos, yo solamente les pido, yo voy a quedar entre ustedes, pero solamente les digo que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, estando firmes en un mismo sentir. Combatan juntos por la fe del Evangelio, no combatan entre ustedes. Así que, por lo tanto, ya que hay una exhortación en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, has visto el amor de Dios, y hay una comunión, ya que hay una comunión del Espíritu, y ya que también hay un afecto entrañable y hay una misericordia, amados hermanos, yo le pregunto, la palabra afecto entrañable, bueno, antes de preguntar, habla de ternura de corazón. La palabra misericordia es un sinónimo de compasión. Yo le pregunto, hermano, ¿no dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4, 7, es lo que dice, que el que ha nacido de Dios ama a los que han sido engendrados por Él? ¿Me está escuchando? Por favor, escúcheme. ¿Todo bien, Antonio? ¿Sí? Ok. Amado hermano, yo le pregunto, ¿no hay un afecto entrañable? ¿No hay una misericordia? ¿Somos acaso extraños entre nosotros? Yo sé que no nos conocemos de mucho tiempo, pero ¿no somos hermanos en Cristo? Así que, por tanto, hermanos, ya que hay un afecto entrañable, ¿no hay un afecto entrañable? ¿No hay compasión? ¿No hay misericordia? ¿No dice la Biblia, no dijo Cristo, sed pues misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso? ¿Por qué? Como dice el mismo libro de Filipenses, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué ¿Por qué lastimarnos los unos a los otros? ¿Por qué cada quien andar con lo suyo propio cuando es un solo evangelio? En muchas de estas cosas, cuando hay cada quien por lo suyo propio, es una vanagloria, es un orgullo vano. Y eso, dice el apóstol Pablo, eso no es de Cristo Jesús. Así que si yo voy a quedar con vosotros, hermanos, y voy a hacer bendición a sus vidas, en pocas palabras les está diciendo, por usar una expresión, hermanos, el Señor, aquí estoy en la cárcel y pudiera yo perder la vida en cualquier momento, pero sé que por vuestras oraciones voy a ser concedido. Y Dios les está dando y pareciera que estoy ensalzando mucho a Pablo, ¿no? Pero igual, era el hombre que Dios estaba usando en ese tiempo. Pero, amados hermanos, yo quisiera estar con Cristo, pero quedar con vosotros es necesario. Solamente, si voy a hacer una obra entre ustedes, ya compórtense como es digno del Evangelio. Aún menciona el nombre de dos hermanitas ahí en la carta y quedó escrito por toda la eternidad, Evodia y Sintique. Allá las vamos a saludar en el cielo. Oiga, hermanita, ¿usted es Evodia? ¿La de la epístola? Sí. ¿Y dónde está Sintique? Hoy no la quiero ni ver. No, ahí en el cielo no va a ser eso. No va a ser así. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sería bueno de vez en cuando mencionar eso? Porque no hay una verdadera disposición de ser en un mismo sentir en el Señor. Así que, amados hermanos, ¿no tienen afecto entrañable? ¿Quisieran ver a ese hermano, a esa hermana, lejos de Dios? Ojalá que ya no esté aquí para no nos dé problemas. ¿Es ese el sentir de Cristo? ¿Es eso, para mí el vivir es Cristo? Filipenses 2 y versículo 2. Así que, amados hermanos, ya que hay una exhortación en Cristo, un consuelo de amor, ya que hay una comunión del Espíritu, un afecto entrañable, completen mi gozo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? ¿Cuál sería el gozo de Pablo? Verlos estando firmes en un mismo sentir. Completen mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo es pensando la misma cosa, la misma actitud mental entre los hermanos. El gozo de Pablo sería completo cuando ellos sintieran lo mismo, cuando fueran de un mismo pensamiento. El gozo sería completo cuando existiese en la iglesia de los filipenses lo siguiente: un mismo sentir, pensaran lo mismo, tuvieran el mismo amor, versículo 2, es decir, el mismo amor los unos por los otros. Y si hablamos ahí de amor, ¿a qué amor se está relacionando? El mismo amor. ¿Cuál amor? Él, si hay un consuelo de amor. ¿En dónde encontramos el amor? Es el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que ¿a qué? Dado. Ah, no, yo no me voy a humillar. ¿Ese es el amor de Dios? Sientan lo mismo. Tengan el mismo amor, teniendo el mismo amor, unánimes, sean de una misma alma. Es impresionante, mire, amado hermano, le voy a decir una cosa, es triste cuando no podemos congeniar con los hermanos. Yo sé que tenemos cada quien nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro apellido, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Que es una de las cosas que hace que a veces podemos sobrellevarnos. Tal persona tiene tal temperamento, tenemos nuestras formas, nuestras maneras, pero si ambos creyentes deseamos buscar al Señor, hermanos, Dios nos une. ¿Sabe qué es lo que nos desune? Cuando no queremos andar en el mismo camino del Señor. Cuando no queremos de las cosas de Dios. Alguien dijo una vez, ponen un grupo de 100 creyentes a dos cristianos carnales y lo más pronto se van a encontrar. ¿Y sabe qué? Tristemente, así es. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una misma alma, unánimes, es con un consenso espiritual, una armonía, como la música producida por una orquesta sinfónica. Así lo expresa, ¿verdad? Dice, en concordia. Es como cuando el primer violín, ¿no? Por decirlo así, o le hace. Nomás le hace así. No expresó nada, no habló nada, pero es el alma y los demás. Y están en la misma alma, en la misma alma, en la misma alma. No que otro anda por allá, otro por acá. Espérate, hay un orden. Debe haber un mismo sentir. Pero ¿cuál es la causa de la falta del mismo sentir? Que no hay en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es un sentir de humildad, de despojamiento. Queremos nosotros defender nuestra prerrogativa. Y ya llegaremos a hablar de eso, ¿verdad? Pero ¿qué prerrogativa mayor que ser Dios? Y Cristo estuvo dispuesto a no aferrarse a eso. ¿Qué somos usted y yo en comparación de Cristo? Como para decir, es que yo tengo mi dignidad. ¿Qué somos tú y yo? ¿Te acuerdas? Escucha la escuela dominical del domingo. Somos bolsas de polvo. Pero amado hermano, aún ahorita mismo usted me está escuchando, se lo voy a decir así, y le cuesta trabajo asentir a lo que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay orgullo. Hay orgullo. Y le hablo como predicador y no porque yo no sea, yo no esté exento de ese orgullo también. Pablo dice, completen mi gozo, hermanos. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Dice un comentarista, en unánimes son almas que laten juntas, en tono con Cristo y con cada uno de los demás, como relojes cuyas campanas golpean al mismo tiempo. Tin, ton, tin, tan, tin, tin, tan, tan, tin, 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 tan, 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 tin, 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 tan, 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 ay. Así es cuando hay contienda. Hay confusión. Hay un espíritu pesado. Pero qué bendición cuando hay armonía. Le ha tocado escuchar a veces una orquesta que va fuera de tiempo. Oh. Lo mejor es que ya terminaron. Ah, amados hermanos, hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sintiendo una misma cosa. Mire el versículo 3 y 4 de Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, haz las cosas con la motivación correcta y cristiana. Hacer algo fuera de este espíritu es algo fútil, trivial. Había fricciones en la iglesia de Filipos, hermanos, y esta expresión, esta exhortación lo expresa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagas por orgullo vano, antes bien, de manera enfática. ¿Con qué? Humildad. Ese es el punto. Lo describe un autor diciendo, la humildad es una moralidad positiva basada, la humildad está basada en una profunda negativa, me niego a rendirme a mi yo. Y un destronamiento del yo delante de nuestro Señor y Redentor, quien ha tenido piedad sobre un objeto completamente indigno. Me humillo. ¿Quién soy yo para siquiera levantar mis ojos y sentirme algo? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Las grandes dificultades entre los seres humanos, hermanos, provienen del hecho que cada cual se considera superior a su prójimo. Pablo exhorta a seguir el camino más excelente para la armonía cristiana. Dice Romanos 12:3, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La exaltación del yo es uno de los peligros en el camino hacia la destrucción espiritual de cualquier congregación. La exaltación del yo. Y eso no es el sentir de Cristo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es común preocuparnos solamente por las cosas propias de uno y olvidarse de las necesidades de los demás. Es común. Me ha llamado mucho la atención que aun cuando hay un recital o hay una participación de alguien, si nuestro hijo va a participar o hay algo que va, entonces nos ocupamos de eso. Pero si es alguien más, ojalá que no sea ese el sentir. Pero esa es la percepción que yo he tenido como pastor. O alguna situación. O, inclusive, una vez alguien me dijo, pues si vamos a tal lugar, cuenten conmigo. Era una actividad de la iglesia, era una actividad de jóvenes. Se busca lo suyo propio. pensamos nada más en nosotros mismos. Suena fuerte, ¿verdad, hermanos? Suena fuerte. Pero no es tan preocupante que suene fuerte como que es una realidad. Que Dios nos ayude. No mirando cada uno por lo suyo propio, no seas egoísta. No permitan que su cuidado y atención sean absorbidos por completo por sus propias preocupaciones o por las preocupaciones de su propia familia. Demuestren un tierno interés por la felicidad de todos y permitan que el bienestar de los demás esté cerca de sus corazones. Estoy leyendo lo que tomé de un autor. Sino cada cual también por lo de los otros. Cada cual vea por lo de los otros. Es deber de todo hombre hacer esto. Nadie tiene la libertad para sí mismo o de ignorar las necesidades de los demás. Oh, amados hermanos, este es el sentir de Cristo. Haya pues, versículo 5, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Lo que les acabo de decir, ¿no, pastor? Es lo que sigue. Lo que sigue ilustra el sentir de Cristo. El cual, no en forma de Dios, no estimo al ser igual a Dios. Pero el sentir es que lo que hizo, lo hizo con humildad, no por contienda, no por vanagloria, no buscó lo suyo propio, sino buscó lo de los demás. ¿Qué? ¿Por qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué Cristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Nosotros no estamos dispuestos a hacer mucho por otros. Lo haremos por los nuestros, lo haremos por los que están cercanos, pero por otros. Nos falta, hermanos, nos falta el espíritu, el sentir de Cristo. Nos falta. Ese es el sentir que debe haber en uno que es llamado a la obra misionera. El sentir que debe haber a uno que es llamado al servicio del Señor. El sentir de Cristo. De alguna manera decimos, sí, Cristo, quiero hacer tu voluntad, pero tengo que cuidar también ciertas cosas donde el yo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La expresión sentir, se los dije, es haya este pensamiento, esta manera de pensar. Les leo, amados hermanos, tengan esta forma de pensar en ustedes que hubo en Cristo. Tengan este mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál pensamiento? Humildad. Pablo presenta a Jesús como el ejemplo supremo de humildad e insta a los filipenses a la humildad como la única forma de asegurar la unidad entre ellos. Dice un comentarista de apellido Gill: pensad vosotros lo mismo que Jesucristo. Que aparezca en ti el mismo espíritu condescendiente y conducta humilde que hubo en Cristo. Esta mente, este afecto, esta conducta de Cristo pueden referirse tanto a su afecto temprano por su pueblo, el amor que les tuvo desde la eternidad y la resolución y determinación en su mente, como consecuencia de ello, y su acuerdo con el Padre de tomar sobre él la naturaleza de su pueblo en el cumplimiento de los tiempos y hacer su voluntad, obedeciendo, sufriendo y muriendo en lugar de ellos, y también la exhibición abierta y ejecución de todo en ese tiempo, cuando apareció en la naturaleza humana, pobre, menesteroso, condescendiente con los oficios más bajos y comportándose de la manera más mansa y humilde, durante toda su vida, hasta ese el momento de su muerte. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo. El objeto de esta referencia al ejemplo del Salvador es particularmente hacer cumplir el deber de la humildad. Este fue el ejemplo más alto que podría proporcionarse el de Cristo, e ilustraría y confirmaría todo lo que el apóstol había dicho acerca de esta virtud de la humildad. El principio en el caso, hermanos, es que debemos hacer del Señor Jesús nuestro modelo. Y en todos los aspectos debemos enmarcar nuestras vidas, en la medida de lo posible, de acuerdo con este gran ejemplo. El punto aquí es que Cristo dejó un estado de gloria inexpresable y asumió la forma más humilde de humanidad y realizó los oficios más humildes para beneficiarnos a nosotros, no estimándose superior, sino estimando a los demás superiores. Él se entregó. Haya este sentir. Así que, amados hermanos, les dice Pablo a los filipenses, completen mi gozo y compórtense como es digno del Evangelio de Jesucristo. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, que nos deja claramente ilustrado la realidad de que debemos tener el mismo sentir que Jesucristo. Tal vez las palabras han sido directas y fuertes, Señor. Pero por favor, te pido que no endurezcamos nuestro corazón. Señor, ayúdanos a estar firmes como iglesia, como hermanos, en un mismo espíritu, por favor, Señor. Ayúdanos a combatir en una misma alma por la fe del Evangelio. No hay problema con aquellos que se oponen por fuera. El problema es con cuando hay división entre nosotros por buscar lo nuestro propio. Perdónanos, Señor. Hay una exhortación en Cristo. ¿Qué podemos decir? Cristo es el ejemplo de la humildad. Tú mismo lo dejaste todo por nosotros. Entregaste a tu Hijo, Señor. Cristo se despojó por nosotros. El Espíritu nos desea unir en ese compañerismo, comunión. Tú has derramado sobre nosotros el amor de Dios. Y ahora, ¿no voy a amar a mi hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto si no amo a mi hermano a quien he visto? Perdónanos, Señor, porque no sentimos lo mismo, porque no tenemos el mismo amor, porque no estamos en armonía, porque no sentimos la misma cosa. Perdónanos por las contiendas, por las murmuraciones contra los hermanos. Perdónanos, Señor, por las murmuraciones contra nuestros líderes espirituales, padres, pastor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser hipócritas, que muchas veces damos una apariencia a los hermanos, pero nuestro corazón no está bien con ellos. Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? De ti no nos podemos esconder. Podemos salir de este recinto diciendo que bueno, ya se terminó y ya me tengo que ir, pero con la realidad de que Dios sabe que no estoy bien. No estoy en un mismo sentir. El enemigo, Señor, ha hecho estragos, ha afectado los corazones. Perdónanos, Señor, porque tú nos has perdonado tanto y nos has perdonado una deuda tan grande y y vamos con nuestros consiervos a cobrarles hasta el último centavo. Es evidente, Señor, que no hay ese sentir. Nos falta. Perdónanos, Señor. Te pido que haya en nosotros la manera de pensar de Cristo. Quita todo orgullo. Ayúdanos a detener, o a como dice tu palabra, pon tu mano sobre tu boca cuando queramos o enaltecernos o hablar de alguien más. Ayúdanos a buscar al hermano si ha pecado contra nosotros. Ayúdanos a buscar al hermano para pedirle perdón si hemos ofendido. ¿Cómo podemos nosotros decir estoy bien con Dios si hay cosas que no hemos arreglado, Señor? Nos engañamos a nosotros mismos y no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Te pido que esta semana, estos días que estaremos viéndonos, los hermanos, si hay un sentir entre ellos que tiene que arreglarse, aprovechen, Señor. Aprovechemos para hablar. Que no sigan las cosas iguales, Señor. Aquí no es el mandato, no es, pues, si tú consideras, no, dice el apóstol, haya, pues, en vosotros este sentir. Y puede ser que nosotros nos estamos resistiendo, pero te pido, Señor, que tú produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, en lugar de estarnos comiendo los unos a los otros. Por favor, Señor, ayuda a esta tu iglesia, porque como leíamos, la exaltación del yo es uno de los peligros en el camino a la destrucción de cualquier congregación. Haznos humildes. Te lo pido, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Sigan orando, amados hermanos. Quiera Dios, amado hermano, que usted y yo veamos esta necesidad. Que ahora mismo ahí en su lugar o regresando a casa, no espere mucho. Si hay algo que tiene que arreglar con el Señor, hágalo. Hemos sido del mismo sentir. Le hemos dado lugar al enemigo de pensamientos. Y verdaderamente nuestro sentir ha cambiado. Vamos con el Señor para pedirle que nos perdone, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar. ¿Podemos llevar la afrenta, hermano? ¿Podemos ya dejar atrás lo que nos hicieron? ¿Podemos tener ese sentir de Cristo? ¿Podemos como Cristo decir, perdónalos, no saben lo que hacen? ¿Podemos como Cristo ofrecerle el reino de los cielos a un hombre que unos minutos antes le calumniaba ahí en al lado de la cruz? Oh, amado hermano, ¿cómo está tu sentir con tu esposo o con tu esposa? ¿Ya se conformaron a esa clase de vida? ¿Y lo que hagamos lo hacemos por contienda? ¿Para tenerla contenta a ella? ¿Para tenerlo contento a él? ¿O por vanagloria, para que los hermanos nos vean? ¿Estoy hablando lo que no es? ¿O el Espíritu está guiando mis palabras a revelar lo que hay? Oh, amado hermano, que Dios nos visite con un espíritu de humildad, de perdón, de destronamiento del yo. Aquí en los salones, o en la oficina del pastor, o aquí en el santuario, quiera Dios esta semana que se conviertan esos lugares en preciosos altares donde podamos arreglar nuestra falta del mismo sentido. O allá en su casa, en su aposento, con su esposa. ¿No te acuerdas, hermano, lo que dice la Biblia? Que si no vives con ella sabiamente y no le das honor como a vaso más frágil, tus oraciones tienen estorbo. No juguemos, hermano. Comportémonos como es digno del Evangelio. Que no haya en nosotros apariencia de piedad. Y neguemos el poder de esa piedad que puede llevarnos al mismo sentir. Padre Celestial, ayúdanos. Por favor. En el nombre de Cristo.